Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora que nos lleva hasta Alemania. Al menos 2 personas han muerto, entre ellas un niño de 2 años y otras 2 están heridas de gravedad en un ataque con cuchillo en un parque al sur del país. El presunto agresor ha sido detenido. Detalles, corresponsal Rosalía Sánchez.
Uno de los fallecidos es un niño de 2 años que formaba parte del grupo de guardería que jugaba esta mañana al aire libre en un parque de la ciudad de Aschaffenburg, en Baviera. El segundo fallecido es un transeúnte que intervino para evitar más muertes. Y el agresor es un afgano de 28 años que vive en un centro de acogida para solicitantes de asilo y que sufre, según la policía, trastornos mentales. Enamula es el nombre proporcionado por los agentes. Armado con un cuchillo, se lanzó contra los pequeños. Debido a que un sospechoso supuestamente intentó escapar a través de las vías del tren, el tráfico ferroviario fue interrumpido, pero la investigación descarta esta hora motivación terrorista y descarta también la sospecha de implicación de una segunda persona, inicialmente detenida, pero que era solamente un testigo. El parque de Schönstall, de algo más de 9 hectáreas, se encuentra prácticamente en el centro. Debido a casos de robos y agresiones, fue clasificado lugar peligroso el pasado otoño y la policía realiza patrullas a pie regularmente, y esa es la razón por la que el sospechoso pudo ser capturado rápidamente.
Y la mujer nonagenaria asesinada en Sant Joan Les Fonts, en Girona, ha muerto por heridas de arma blanca. Es el último dato de la investigación. La víctima es la madre del padrastro del supuesto autor del crimen. Esta mañana los Mossos d'Esquadra le han detenido después de que abandonara el lugar de los hechos medio desnudo y se encarara con una vecina. Y tenemos tarde-noche de Champions y Europa League. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta noche juega el Real Madrid en la Champions. Ahora mismo lo está haciendo el Athletic Club de Bilbao en la Europa League, buscando certificar la clasificación para los octavos de final en campo del Besiktas, José Ángel Peña.
Sí, y de momento las cosas no marchan demasiado bien para el equipo de Ernesto Valverde, que ha comenzado serio el partido, pero que se ha encontrado con un gol en contra en el minuto 16, obra de Rasica. Estamos ya en la media hora de juego de la primera parte, Besiktas 1, Athletic 0.
Este partido se puede escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Luego a las 8:30 tenemos tiempo de juego con toda la jornada de la Liga de Campeones. A las 9, el Real Madrid, obligado a ganar al Salzburgo en el Estadio Santiago Bernabéu. El Girona, buscando el milagro en San Siro ante el Milan, y además el partidazo del morbo entre Paris Saint-Germain y Manchester City, Luis Enrique contra Guardiola, y los dos equipos contra las cuerdas en el torneo. Hay que saber además que al Getafe le han abierto expediente por los insultos racistas a Balde en el partido contra el Barça, y que en el Mundial de Balonmano se juega a las 8:30 el España-Noruega.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lluvia intermitente y 11 grados en Cibeles. Mañana nos espera un jueves con chubascos hasta el mediodía y 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A4 en Valdemoro y el segundo en la M40 en Monte Carmelo hacia la A6, Prudencia. Complicaciones además en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. El Gobierno regional ha instado al Ministerio de Transportes a mantener la aportación a las comunidades autónomas para que las tarifas reducidas del transporte público sigan hasta junio, pese a haber decaído esta mañana en el Congreso, con los votos en contra de PP y Junts, el decreto ómnibus del Ejecutivo. Eso ha invalidado todas las medidas que incluía, como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. Escuchas la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Every time my hand reaches for yours. A la hora de comprarte una casa, cuando firmas la hipoteca, cuando te compras un coche, cuando viajas, siempre surge el momento en el que tienes que firmar un seguro. Bueno, lo mejor es que no tengamos que usar nunca ese seguro, quiere decir que no habremos tenido ningún problema, pero en esta vida pueden pasar muchas cosas y siempre pues es conveniente estar cubiertos, estar protegidos. Los seguros son contratos que nos protegen de riesgos que pueden afectar a nuestra vida, a nuestra salud o a nuestro patrimonio. Eso sí, debemos tener en cuenta que hay seguros obligatorios y otros que no lo son. ¿Cuáles son los que tenemos que firmar sí o sí, los que son obligatorios? ¿Cuáles nos convienen aunque no lo sean? Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde COPE, y es profesora también de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. María, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar.
Decimos que hay seguros que son obligatorios, que esos sí o sí los tenemos que tener y otros que no. Hay unos cuantos que son obligatorios porque me viene a la cabeza, lógicamente, si tienes una vivienda, seguro de hogar. Si tienes un coche, seguro de coche, pero hay muchos más.
Hay muchos más. O sea, por ejemplo, por agruparlos, porque es que esto es una lista interminable. Primero, hay algunos seguros que son de protección al trabajo, que todos estamos pagando y que los empresarios nos pagan en las nóminas y que sirven para protegernos de accidentes laborales, para cubrir a la empresa y al trabajador. Si hay accidentes laborales o enfermedades profesionales, por ejemplo, y muchos de ellos están en los convenios colectivos. Y eso a veces no nos damos cuenta, pero estamos pagando seguros. Hoy hay otros que son especializados, que son los más raros, los que nos pueden sorprender, ¿no? Pues, por ejemplo, las embarcaciones, los medioambientales, los seguros de viaje que pagamos. Hay algunos que son opcionales, por ejemplo, y habrás visto que cuando compras un billete te dicen, ¿quiere usted contratar el seguro? ¿Un seguro por pérdida de equipaje? ¿Un seguro por...?
Sí, por muchas
determinadas
cosas.
Situaciones que pueden darse.
Seguro,
exactamente.
¿No?
Tú tienes un seguro obligatorio que estás pagando, pero luego te ofrecen ampliar ese seguro. O también hay seguro para deportistas que corren riesgos. Entonces, donde hay un riesgo que se pueda cuantificar, hay un seguro, ¿no? Y muchas más. Mascotas. Hay seguros que los dueños de mascotas pueden pagar por si su mascota se propasa con un viandante o causa daños en, yo qué sé, en el ascensor, por ejemplo, ¿no? Para poder cubrir esas cosas. Otro es muy importante, otro bloque muy importante, el de hogar. Los seguros de hogar. Que algunos, todos, pues quienes tengan hipotecas saben que va asociado tener una hipoteca con un seguro de vivienda. Pero hay otro tipo de seguros de hogar, por ejemplo, aquellos seguros de responsabilidad civil. Por si tú dañas a otras viviendas, si produces desperfectos, o los inquilinos, tú tienes un piso alquilado, los inquilinos producen desperfectos en otras viviendas, pues tienes un seguro a terceros. Y luego están los de transporte, el automóvil, o sea, y un montón.
El principal cuando hablamos de seguros obligatorios, desde luego, es este que estabas comentando, María, ¿no? Que es el seguro del hogar. Y me viene a la cabeza, pues ahora, fíjate lo que ha pasado en Valencia con el tema de la Dana, que ha dejado 230 fallecidos y afectaba a 100.000 hogares, dejando inhabitables más de 1.600 casas. ¿Qué se puede encontrar alguien que ha perdido todo, aparte de la pérdida, lógicamente, emocional de todos sus recuerdos? Puede que el seguro no les cubra la pérdida económica.
Bueno, a ver, hay que recordar que ya hablamos de esto cuando sucedió. Hay daños que están cubiertos por el consorcio de compensación de seguros. Y los casos en los que el consorcio cubre son aquellos en los que el asegurado tiene una póliza vigente. Una póliza de hogar, coche, por ejemplo, que ha habido daños en coches, empresas, que ha habido empresas que se han arruinado, que cubra las cosas básicas y que estén al día. Y que, como ha sucedido en el caso de la Dana, se califique como es necesario que actúe el consorcio de compensación de seguros. ¿Por qué razones puede no cubrirte? Pues porque no está vigente de pago tu seguro y tienes primas impagadas, o porque de repente tienes daños que no están incluidos, que es que no cubre absolutamente todo. O sea, cubre lo básico, pero no necesariamente todos. Luego, y esto me consta que está pasando, hay problemas con la documentación. Es decir, puede ser que tú mandes la documentación incompleta o que te pases el plazo de notificación. Ese tipo de fallos que a mí es que la verdad, sinceramente, Pilar, se me parte el corazón porque me estoy imaginando, para preparar el programa estaba revisando qué hace falta, qué papeles hace falta presentar para reclamar un siniestro. Y yo recuerdo las imágenes de los afectados por la Dana, tú has estado allí. O sea, ¿cómo vas a decir?
No,
¿dónde está mi propiedad? ¿Dónde está mi certificado de propiedad? ¿Dónde está? Y entonces, a mí se me había ocurrido, y está fuera de guión, es muy importante que todos esos papeles, porque no sabemos cuándo nos va a tocar, los tengamos online, en la nube, de repente. Uh-huh. O mandárselos a alguien, un abogado.
Que
un
no
tal,
estén exclusivamente en
un
papel
papelito, en un cajón.
Y en un cajón en casa.
Exactamente, que los tengas en
que
la nube. De alguna manera,
un duplicado.
Exacto,
en la nube,
que puedas coger a un familiar, a un abogado, a alguien, a tu gestor y decirle, por favor, mira, métete aquí, están tal, mándaselos a alguien que te asegure que no te va a pasar lo que ha pasado en la Dana.
Es una buena recomendación, desde luego, María. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos, podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Claro, efectivamente, porque es muy terrible, pero bueno, quienes hemos padecido el fallecimiento de un padre o de una pareja, pues sabemos que hay muchos gastos derivados y que hay muchas cosas y se quedan muchas cosas pendientes. No todo el mundo tiene la previsión y la frialdad de decir voy a dejar todo preparado para que mis hijos no se tengan que ocupar de nada. Y el no tener un seguro de vida, al final, efectivamente, puede dejar a los hijos una situación problemática.
Lo que pasa que supone un desembolso importante, un seguro de vida.
Claro. Y por eso es importante analizar, es decir, está muy bien recomendar hágase usted un seguro de vida, pero yo creo que es más prudente decir analice usted la situación. A todos nos puede pasar de todo en cualquier momento. Mire usted las diferentes compañías de seguro. Hágase cargo de qué cubre cada una de ellas. Que la atención al cliente sea favorable, porque al final es que se convierten en un motivo de estrés la burocracia y los papeles. Elija una compañía solvente que tenga un buen histórico, ¿no? Es decir, que usted sepa que cubre efectivamente lo que dice que cubre, que no hay cláusulas ahí que te van a pillar y todas estas cosas. Y vea usted el impacto financiero en su presupuesto mensual. Entonces, ahí decida qué tipo de seguro de vida le conviene, porque pues merece la pena. Igual que, por ejemplo...
Claro, si pagas más, lógicamente tienes una mayor cobertura. Claro. Los hay más baratos con una cobertura inferior.
Es que no todo el mundo puede pagar un seguro de vida grande. O sea, ahí pues cada uno hace lo que puede, ¿no? El seguro de deceso, pues es muy desagradable. Es muy desagradable contratar un seguro de deceso para tu madre, por ejemplo, ¿no? Que me ha pasado a mí. Mi madre está viva en su casa, afortunadamente, y por muchos años. Pero nunca sabes, cuando sucede, pues te quitas de encima muchas cosas. Entonces, hay que tener la cabeza un poco fría y darse cuenta y analizar la situación, la tuya, la de tu familia, tu presupuesto, analizar qué empresas, qué compañías de seguro, lo que te conviene más, pero pensárselo.
Pues de seguros vamos a seguir hablando con Carlos Lluch, que es precisamente corredor de seguros desde hace mucho tiempo, tiene 33 años de experiencia. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo somos los españoles a la hora de contratar seguros? ¿Nos protegemos mucho o poco con respecto a otros países?
Bueno, como toda generalización, sería injusto si dijera lo que pienso, ¿no? Pero bueno, en particular podemos decir que el español es muy tendente al Dios proveerá y a que las cosas les pasan a los demás. Y que si llega el momento de una cosa muy gorda, pues el Estado me va a ayudar. Esta es un poquito una reflexión. Luego, por otra parte, pues también el seguro tiene muy mala prensa entre los ciudadanos y los ciudadanos tienen mala prensa entre los aseguradores, básicamente porque los ciudadanos, cuando llega el momento de asegurarse, pues miran mucho el precio, pero no atienden a lo que es la cobertura. Escuchan muchas conversaciones de bar, pero no acuden a profesionales. Y luego, además de esto, pues no acaban de entender pues que los seguros no son todos iguales. Y, por tanto, pues el saltar de una compañía a otra, pues en muchos casos, pues representa sacrificar coberturas, sacrificar criterios de valoración más favorables. Y por tanto, pues se meten en un berenjenal pues que no entienden y que acaba perjudicándoles.
Por tanto, tu consejo, Carlos, es que nos pongamos siempre en manos de profesionales y también señalas que uno de los errores principales que cometemos a la hora de contratar un seguro es que nos fijamos todos más en la cifra, en lo que nos va a costar, que en la letra pequeña.
Esto es exactamente igual como ir al estante del supermercado y comprar lo más barato. Es decir, luego no nos quejemos de que tenemos solo harina para comer. El problema está en que si compras algo más elaborado, algo que tiene más sustancia, obviamente pues te va a costar un poquito más. Por ejemplo, ahora en la situación de la Dana, que por cierto el consorcio ha eliminado una buena parte de la burocracia que tiene prevista, no está exigiendo papeles,
es que es lógico porque las familias no tienen nada, lo han perdido prácticamente
así
todo.
Así es, entonces son conscientes de ello y están aligerando muchísimo las cargas administrativas de los ciudadanos. Bueno, pues por ejemplo, cuando nos hemos encontrado en este entorno, pues ha habido vecinos que habían perdido su coche y que les han pagado a valor de mercado, es decir, lo que vale otro coche igual en el mercado de segunda mano y hay gente que habrá perdido en torno a un 40% porque contrató su póliza a valor venal. Y esto, claro, el ciudadano no entiende la diferencia que hay entre valor de mercado y valor venal, pero luego, cuando llega el momento de indemnizar, pues ya te digo, es decir, te puedes encontrar que una cosa de 10.000 te la dejan en 6.000.
Pero cuando contratas una póliza en el caso del coche, ¿puedes elegir cuál es el valor en caso de siniestro?
Lo que puedes elegir es la compañía, y la compañía o la póliza que vas a contratar tiene unos criterios de valoración, y esto no te lo dicen en los comparadores ni te lo dicen en las ofertas.
Pero casi todas, por defecto, lo que te dan es el valor venal, ¿no? Que es el precio que tiene un coche en el momento anterior a producirse el siniestro, ¿no?
El valor por el que yo puedo comprar un coche es el valor de mercado. En un compraventa, el valor al que yo se lo vendería al compraventa es el valor venal. Es que es muy diferente.
Pero cuando se produce un siniestro te suelen dar el valor venal, que es lo que están dando a los afectados por la dana.
El consorcio
más un porcentaje que daba el gobierno.
No, el consorcio paga exactamente en las condiciones que están pactadas en las condiciones generales del seguro que uno ha contratado. Es igual como, por ejemplo, si en una vivienda tenemos un frigorífico de 10 años, hay compañías que lo tienen cubierto y hay compañías que no. Uh-huh. El vecino que tenga el frigorífico de 10 años cubierto lo va a cobrar. El que lo tenía excluido porque superaba, por ejemplo, 8 años, no lo va a cobrar. Es así de sencillo. Es decir, en función de lo que pactamos con nuestra compañía de seguros, el consorcio nos paga.
Perdone, soy María Blanco. ¿Qué tal?
Sí.
Muy interesante todo lo que está diciendo. Buenas tardes. Lo que quiere decir es que es muy importante mirar la letra pequeña, no fiarse en los estos comparadores que van a brocha gorda, sino mirar la letra pequeña y decir, a ver, ¿en qué, cómo está, qué me está cubriendo? Por ejemplo, del automóvil que estábamos diciendo, ¿qué compañía sí me cubre el valor de mercado de segunda mano y no el valor venal, ¿no? Es por ahí por donde está usted.
Efectivamente.
Claro, entonces, pero eso requiere tiempo y esfuerzo y nos cuesta
hacer una buena comparativa. Hacer una
me refiero al consumidor.
No necesariamente.
Al consumidor le debe parecer que eso le lleva mucho esfuerzo. Luego para comprarse un móvil le dedica más tiempo, pero para un seguro no tanto.
Ahí hay un error de percepción importante y es que en un móvil, por ejemplo, te puedes comprar un móvil con 20 megapíxeles de cámara u otro con 10, ¿de acuerdo? Y harás las fotos un poquito peor, pero harás fotos. Pero en un seguro la diferencia puede ser simplemente en que de uno a otro seguro te encuentres con que no hay cobertura.
Claro.
O que la cobertura es insuficiente clarísimamente. Por ejemplo, hay un banco, yo no cito marcas, pero hay un banco que vende un seguro de responsabilidad civil dentro de la póliza del hogar que pone 300.000 euros de cobertura. Pero si luego miras la letra pequeña, queda limitado a 30.000 euros por siniestro. Pero si daña un comercio, es decir, si por ejemplo debajo tenemos un Mercadona, está limitado a 6.000 euros por siniestro. Realmente lo que tengo yo no son 300.000, sino 6.000 euros. ¿De acuerdo?
Claro.
Y esto parece una tontería, pero nos guiamos, por ejemplo, por los titulares de las cláusulas, pero no leemos lo que hay dentro.
Pero ahora
y
que estamos, Carlos, por poner un ejemplo práctico, y el seguro de la casa, que como decimos es obligatorio y nos afecta.
No, el seguro de la casa no es obligatorio.
Ah, ¿tú cuando te compras una casa no tienes que tener un seguro obligatoriamente?
No, solamente hay una situación en la que es obligatorio, y es cuando el banco tituliza la hipoteca y emite cédulas hipotecarias.
Vale, sí, además, he dado por hecho que como casi todos compramos la casa con hipoteca, efectivamente, he dicho, ¿cómo que no? Si todos hemos tenido que contratar un seguro. Lo que no es obligatorio es tener que contratar el que te ofrece el banco, que antes
tampoco.
Era una triquiñuela que nos metían así, ya sabemos que no es obligatorio del banco.
Ejemplo,
pero con una hipoteca sí tenemos que tener ese seguro de vivienda. Yo quiero que nos aclares.
Es conveniente tenerlo.
¿Y qué cobertura tendría que tener ese seguro de nuestra casa? ¿Cuál sería la ideal? ¿Qué es lo imprescindible?
Bueno, lo primero que hay que entender es que a mí me gusta visualizar el seguro como una zapatería. ¿Bien? es muy gráfico. Entonces, si yo entro a una zapatería, no digo quiero unos zapatos, lo que digo es quiero unos zapatos del número tal, con la gorma ancha o estrecha, y los quiero para esto. Y además tengo los pies planos. Y los quiero, por ejemplo, si es una señora, especialmente de este color, ¿verdad? Y con el tacón así. Vale, bueno, pues algo parecido tendríamos que estar haciendo con los seguros, porque, por ejemplo, una persona que en su casa, yo los tengo, tiene mucho arte, no necesita el mismo seguro que una persona que no tiene arte. Una familia, por ejemplo, de abuelitos, pues no tiene la carga en elementos electrónicos que tiene una casa, por ejemplo, de gente muy joven, ¿no? En una familia con niños, pues hay juguetes, hay ciertas cosas y hay ciertos riesgos, pues que no se tienen en una casa donde no hay niños. Y lo que hay que atender es a la necesidad concreta de cada familia. Y hay contratos que son perfectos para un perfil de personas y de familias, y para ese mismo perfil, el contrato de al lado, incluso de la misma marca, sería inadecuado. ¿Me entendéis, no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Yo lo que sugeriría es, a ver, si somos conscientes de que hay que acudir a un abogado cuando tenemos problemas legales, a un médico cuando nos enfermamos, a un dentista cuando se nos perfora un diente, ¿por qué cuesta tanto entender que el especialista independiente en asesorar en materia de seguros, en elegir, en ayudarnos a elegir lo que realmente nos conviene a nosotros en particular, es un corredor? Es que es algo tan sencillo como eso. Y la gente no tiene por qué complicarse yendo a 30 aseguradoras para ver qué es lo que le conviene, además leyendo contratos que normalmente ni siquiera entiende la compañía de seguros.
Uh-huh.
Es que son complicados.
Carlos, hablando, volviendo, ¿sí?, al coche, otro ejemplo práctico. ¿Cuándo conviene mantener el seguro a todo riesgo y cuándo podemos rebajarlo solo a terceros?
Vale. Hay mucha gente que habla de tenerlo durante 2 años. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, ahora con lo de Valencia lo estamos viendo, el importe medio de la pérdida de un vehículo está sobre los 8.500 euros más o menos. Vale. Mientras para una familia el esfuerzo de quedarse sin coche, tener que financiar otro, seguir pagando la financiación del que tiene.
Ay, no sé si hemos perdido a nuestro invitado, a Carlos Yud, corredor de... ¿Sí?
Un seguro para lo que sirve es para trasladar un riesgo que nos preocupa y que además es complicado resolver sin seguro a un coste fijo, presupuestable. Si la mayoría de la gente no necesita, por ejemplo, un seguro para cubrir el cristal de si se rompe un cristal de su casa, porque al mes siguiente la familia seguirá viviendo con el coste de ese cristal. El problema es, por ejemplo, si causamos un incendio y causamos daños por 700.000 euros. Esto es un problema grave y a esto no le prestamos atención.
Bueno, el mensaje queda claro. Tenemos que protegernos, leer bien la letra pequeña, y si nos ponemos en manos de un corredor de seguros, pues Carlos nos dice que va a ser siempre mucho más conveniente y mucho mejor. Carlos Yuc, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros y buena tarde.
Bueno, esto es un mundo,
muy
María.
Interesante.
Es
muy
un
interesante.
Mundo, es muy interesante. Sí, es verdad lo que él dice, ¿no? Que si te pones en manos de un experto, pues muchísimo mejor. Y te ahorra el estar comparando, porque si quieres ahorrar quieres hacer una buena investigación, lleva mucho tiempo y el problema
exacto.
Es que muchas veces no entendemos los términos
es
que nos ponen.
Es dinero y tiempo muy bien invertido, creo.
Pues de los seguros hemos hablado esta tarde, un asunto que nos preocupa y nos afecta a todos, con nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde, que es María Blanco. María, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
¿Y qué haces tú antes de dormir? Igual tienes que leer, como lo dice un neurocientífico inglés que ha confirmado en una investigación, que leer un poquito un libro antes de ir a dormir reduce el estrés en un 68%. ¿Qué manías tienes tú o rituales a la hora de dormir? ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Tema interesante, Pilar, porque manías para dormir tenemos todas las del mundo.
Hola, buenas tardes, la tarde. Yo para dormir necesito ponerme calcetines, 2 almohadas, una para la cabeza y otra para la pierna. El relleno nórdico no puede faltar en mi cama. Luz completamente apagada, todo completamente oscuras. El reloj despertador, que solo lo tengo para ver la hora cuando me despierto.
Mira.
Tiene que ser muy tenue, muy tenue. Venga.
Bueno, estas otras manías también son de traca, ¿eh?
Buenas tardes. Yo tengo muchas manías a la hora de dormir. Una de ellas es que la cama tiene que estar pegada al cabecero totalmente, y el colchón también. Y otra es que la distancia desde mi cabeza al cabecero tiene que ser de aproximadamente 2 dedos. Todas las noches antes de acostarme compruebo esa distancia. Sí, sí, maniático total. Buenas tardes.
Yo hasta el punto de ya estar midiendo estas cosas, como que no, ¿no? Pero que esté la cama bien pegada a la pared, no te digo yo que no. O al cabecero, el colchón en este caso. Ahora bien, superar esto va a ser difícil. A
ver. Muy buena, gente. Bueno, pues yo manía como tal para dormir no tengo ninguna, pero sí recuerdo y siempre hago referencia a ello, de una manía para dormir de un amigo cuando yo era pequeño, íbamos de campamento, en verano sobre todo, y este chico, supongo que su casa también lo haría, porque tenía que dormir con una lata de leche condensada que abría cada día, una lata pequeña de leche condensada, y se la ponía al lado de la almohada para olerla, si no, no se podía dormir. Imaginaros si era un poco peculiar el amigo este que tenía yo. Bueno, pues nada, buenas tardes.
No conozco a nadie que tenga que oler una lata de leche condensada antes de dormir.
No, es que esto es insuperable, efectivamente. Bueno, si pues, no te digo que me lo superes, igualamelo, que diría.
Pues
Mota.
Venga, vamos a ver si igualamos esta manía, bueno, pues que tenemos todas, ¿no? Antes de dormir.
Esta va a ser difícil de superar, ¿nos lo cuentas?
607-150602.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Atención,
Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Hoy, en día, la mandarina con un 26% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias, y a quien vas a escuchar a continuación es a mi compañero Fernando de Aro.
He estado retenido durante 12 horas por Hezbollah y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés, mientras grababa un nuevo vídeo, un nuevo documental para mi serie que patrocina el Instituto CEU de Estudios Históricos.
Retenido durante 12 horas por Hezbollah en una especie de comisaría en Beirut, en la capital del Líbano. Ahora nos lo va a contar él mismo. Fernando estaba allí grabando un documental sobre la situación de los cristianos en el país tras la guerra entre Hezbollah e Israel. Se dirigía a un colegio de la ciudad cuando sucedió esto que vas a escuchar.
¿Puedo?
Sí, sí, puedo.
¿Puedo?
Grabar aquí.
Guarda es grabar.
Sí,
guarda.
Se acerca un motorista y a continuación le requisan la cámara y en comisaría todo lo demás: el pasaporte, los teléfonos móviles que llevaba, el reloj y hasta los cordones de los zapatos. Y es que Fernando, además de estar al frente de La Mañana del fin de semana aquí en COPE, es también autor de varios documentales en China, en la India, en Pakistán, en Irak, en Egipto o en Nigeria, donde retrata las dificultades y la persecución a la que se enfrentan los cristianos que viven en todos estos lugares. Fernando de Aro, compañero de fin de semana. Buenas tardes, Fernando, ya en casa por fin.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo estás en primer lugar.
No, no, ya estoy bien, ya descansado, tranquilo. En el momento en que ya nos dejaron en libertad, pues era cuestión de tener paciencia hasta que nos devolvieran el material. O sea que el mal rato lo superamos.
¿Pero cómo fue el momento del arresto? ¿Cuántos días llevabais allí, Fernando, grabando?
Pues mira, llevábamos desde el lunes, y esto fue el miércoles, y como tú acabas de contar, pues estábamos cruzando Dajle. Dajle es un barrio del sur de Beirut que controla Hezbollah. Es una cosa impresionante porque tú estás en un hotel que es como un hotel occidental, al borde del Mediterráneo, en lo que se llama la Cornisa, pero en media hora, en 20 minutos, llegas a un barrio que está controlado por Hezbollah y es como si hubieras viajado miles de kilómetros, bueno, pues hasta otro país diferente. Bueno, pues cruzábamos ese barrio porque teníamos que grabar en un colegio. Es un barrio que está bombardeado porque durante la guerra de septiembre y octubre Israel ha estado ejecutando fundamentalmente a los líderes de Hezbollah, que ahí tenían refugio, y estábamos atravesando una de esas calles que estaba bombardeada. Bueno, pues sacamos la cámara del bolsillo, porque llevábamos una cámara muy pequeña, y en ese momento pues se oye lo que acabáis de emitir, que es un motorista que nos dice que nos tenemos que parar en el arcén, por llamarlo de alguna manera. Ahí nos tienen 2 horas primero y luego ya nos llevan a la comisaría.
Nos hablabas de ese barrio de Dale, ¿no? Que está al sur de Beirut, a donde ibais, y donde Hezbollah lo controla absolutamente todo. Es como si fuera un estado dentro de un estado. Allí quien manda es Hezbollah.
Exacto. En el Líbano hay zonas que en realidad no son del Líbano, pertenecen al Líbano, pero están bajo el control de la guerrilla, de la milicia chiita. Y esto es lo que nos pasó. En Dajle no hay un solo policía, no hay un solo miembro del ejército. Ellos hacen y deshacen lo que quieren hacer y lo que quieren deshacer.
Os detienen en plena calle y allí creo que estuvisteis 2 horas, ¿no? Más o menos antes de que os llevasen a comisaría. ¿Qué estuvieron haciendo durante todo este tiempo?
Pues mira,
¿O qué pasó?
No, llamaban a los jefes, nos hacían fotografías, nos volvían a preguntar porque habíamos tenido la mala suerte de que nos habíamos equivocado con Google y nos dimos la vuelta. Y entonces en la cámara aparecía 2 veces registrada una esquina de la calle. Entonces esto le volvió loco porque, claro, se les ocurre que es que somos agentes israelíes y que con la información que hemos grabado estamos ayudando a Israel para sus próximos ataques. Bueno, les intentamos convencer, para arriba, para abajo. Conseguimos que uno de los amigos del colegio católico nos mandan a un agente que conocen los del colegio, pero no le hacen ni caso. Bueno, ahí ya llevábamos 2 horas. Yo, además, tenía ganas de ir al baño porque tengo una maldita costumbre que es beber mucha agua por la mañana al desayunar, y esto era muy temprano. Y digo, ¿yo dónde voy al baño aquí? Y al final ya conseguí convencerlos para que me dejaran salir del coche a ir a un baño porque tenían miedo que llevase otro teléfono escondido.
¿Y fueron contigo al baño o qué hicieron?
Sí, claro, claro. Sí,
madre mía, qué película, Fernando.
Bueno, pues es que ellos negociamos ir al baño siempre y cuando ellos me acompañasen. Entonces, y me dijeron, cuidadito con usar otro teléfono. No, 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 si yo el teléfono que yo tengo ya te lo he entregado, ¿no? Y de ahí ya nos llevaron a la primera comisaría, a la de Hezbollah.
A la primera porque estuvisteis en 2 comisarías, la de Hezbollah y la del Servicio de Seguridad Libanés.
Eso es.
¿Cuántas horas en total? 12 horas retenido,
12
¿no?
horas. 12 horas en las que, bueno, prácticamente no bebimos agua, no comimos, por supuesto, no pudimos hacer ninguna llamada y, nada, estuvimos a merced de lo que nos iban preguntando.
¿Y cómo fueron esos interrogatorios? ¿Qué os preguntaban? ¿Qué os decían?
O sea, la de Hezbollah nos pone en manos del Servicio de Seguridad del Líbano. Y yo pensé, bueno, pues ya nos ponen en manos del Servicio de Seguridad del Líbano y ya nos dejan tranquilos.
Se va a aclarar la cosa, ¿no? Pensabas.
Digo, ya se acaba. O sea, es decir, porque nos habían querido separar. Yo llevaba conmigo un amigo libanés que me estaba ayudando. Al amigo libanés le dijeron, oye, tú sal libre, que nosotros nos quedamos con los españoles. Este hombre, que tiene una gran categoría, tanto profesional como personal, dijo que él no se separaba de nosotros. Y ya nos llevaron a la comisaría del Servicio de Seguridad y nos quitan los cordones, el cinturón. Te quitan el reloj, que eso es muy importante, porque llega un momento en que no sabes, empiezas a estar desorientado sobre la hora que es. De hecho, mirábamos por la ventana y yo le decía a Ignacio Jiménez Rico, que es mi compañero, Ignacio, por la luz que hay, ¿qué hora crees que es? ¿Cuánto tiempo crees que llevamos aquí? Entonces empiezan los interrogatorios. Claro, tú estás allí sentado con cierta presión porque habíamos visto pasar a varios esposados y en el pasillo había una celda de castigo con alguien que estaba ahí metido y que cada vez que quería ir al baño llamaba a la puerta, lo sacaban con una capucha en la cabeza. Y entonces tú te sientas para atender al interrogatorio pues un poco sugestionado, un poco preocupado. Y entonces el interrogatorio era eterno. O sea, le preguntaban, ¿y cómo se llama tu abuelo? ¿Y cómo se llama tu tío? ¿Y en qué trabaja tu hermano? ¿Y en qué trabaja fulanito? Y a mí me habían cogido el teléfono y resulta que yo tengo teléfonos un poco de todo el mundo, porque, bueno, pues he ido haciendo reportajes y resulta que había 20 o 25 teléfonos israelíes y palestinos. ¿Para qué quieres más? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Y yo le dije, mira ya, vamos a ver, yo hay algunos de los que me acuerdo, porque Samir, pues este es el párroco de no sé dónde, este es un párroco de tal sitio en tal lado. Le dije, mira, tú comprueba si yo he hecho una llamada en el último 10 días a estos teléfonos. Bueno, eso no sé si le convenció o no. El asunto siguió, había que esperar al juez, el juez estaba durmiendo la siesta, aquello se prolongaba y se prolongaba.
Se prolongaba sin el reloj, sin saber qué hora era, para que perdierais también la noción del tiempo, igual eso, ¿no?
Claro.
Os hacía hablar, me imagino que es la estrategia
que
utilizaron.
Sí, bueno, pues además nosotros no teníamos nada que ocultar, si lo estábamos contando todo.
Vaya experiencia la que estás contando, Fernando. Difícil, desagradable y me imagino que con temor. Pasasteis miedo.
Hombre, yo quiero decir, inquietud había, yo tenía una tranquilidad porque difícilmente nos iban a hacer algo. O sea, yo lo que tenía miedo fundamentalmente era por el equipo, por el material que habíamos grabado y por la continuidad de nuestro trabajo. Pero vamos, miedo por la integridad física, o sea, que te puedan hacer algo, que te puedan torturar, yo qué sé. No, eso no, porque el Estado libanés no se va a meter en un lío de tratar mal o hacer daño a un periodista europeo.
Al final, tras todas las comprobaciones y el interrogatorio al que os someten, deciden poneros en libertad. ¿Pero se quedan con el material que habéis grabado?
Se quedan con los equipos, porque esto ya es una cosa que yo tengo aprendida, que es que hay que hacer dos o tres copias y guardarlas en varios sitios diferentes. Unas las llevas en el coche, otras las llevas en la mochila y otras las dejas en el hotel. Entonces, yo lo que pensaba, digo, a ver si han entrado en la habitación y se lo han llevado. Nada de eso sucedió. Yo le pregunté a mis dos compañeros, ¿estáis dispuestos a seguir? Porque si vosotros no estáis dispuestos a seguir, esto se ha acabado. Y fue un momento emocionante, emocionante, porque estábamos saliendo de la comisaría, 12 horas retenidos. Estaban además celebrando que era el alto el fuego en Gaza. Y los dos me dijeron, ¿dónde vamos mañana? A las 7 de la mañana, ¿dónde tenemos que
qué
ir?
Qué bueno.
Y entonces yo le dije, no tenemos equipo. Y el amigo libanés me dijo, yo tengo un cuñado que conoce a una persona que alquila cámaras. A las 2 horas y media ya habíamos alquilado otra cámara.
Después de todo lo que habíais vivido, decidís continuar adelante. Bueno, los que te conocemos no lo poníamos en duda. Al final, por tanto, ese documental sobre la situación de los cristianos en Líbano, ¿va a poder salir adelante?
Hombre, que sí va a salir adelante, sin ninguna duda. Vamos, hay material de sobra y además hay material muy bonito porque hemos recogido historias que hablan de cómo, frente a la adversidad, pues los cristianos han estado, por ejemplo, acogiendo a los chiitas. O sea, teóricamente los chiitas en el Líbano son enemigos de los cristianos. Pues cuando estaban bombardeando sus barrios, los chiitas se han ido a refugiarse a las casas y a los barrios de los cristianos. Y esa es una historia preciosa que merece la pena ser contada.
¿Cuándo estará listo ese documental, Fernando?
Bueno, tardaremos. Son 35 entrevistas en inglés, en árabe, en francés, en italiano. Son, no sé, habrá unas 17, 18 horas de grabación y eso...
Hay que ponerlo en orden ahora. Exacto, y luego montarlo, que eso lleva mucho, mucho
bueno,
tiempo.
Tú que has hecho televisión sabes lo que es montar.
Ahora viene lo duro. Lo bonito también, ¿eh? Lo bonito, pero lo duro también, que son muchas horas de estar en una cabina con un montador.
Eso es.
Pues, Fernando de Haro, nos alegramos de que te encuentres perfectamente después de este susto que nos has contado, además, con mucha emoción, porque hemos sentido perfectamente cómo se te ha quebrado por momentos la voz, relatando cuando salís de la comisaría y les dices a tus dos compañeros, oye, seguimos adelante, y los dos dicen, por supuesto, ¿dónde grabamos mañana? Vaya momento. Fernando,
ese
gracias.
Es un
gracias, que por supuesto, gracias, cuando tengas listo ese documental, esta es tu casa, este es tu programa, ya lo sabes, vienes y nos lo cuentas.
Gracias, Pilar.
Gracias, Fernando. Los próximos minutos los vamos a dedicar a explicar en qué punto estamos con la gripe aviar, porque en España estamos volviendo a encerrar a las gallinas. Esta misma semana, el lunes concretamente, el gobierno prohibía la cría de gallinas y aves de corral al aire libre, precisamente por el aumento de riesgo de gripe aviar. Solo se permite la cría al aire libre si se cuenta con telas pajareras o dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere evitar que con la migración de las aves, los casos de gripe aviar se puedan disparar. ¿Por qué ahora? Bueno, es cierto que por ahora en España no se ha detectado ningún foco en explotaciones, pero sí los hay en Francia y en Portugal. Entre el pasado 1 de julio y el 15 de enero de este año se han comunicado en Europa 341 focos de gripe aviar en aves de corral y 684 en aves silvestres. Aquí en España sí hemos tenido casos en aves silvestres, concretamente 21, pero no, como te digo, no hemos tenido casos en aves de corral. Con toda esta información, el gobierno ha actualizado la situación epidemiológica y ha declarado riesgo alto de gripe o influenza aviar, lo que supone la prohibición de criar gallina y aves de corral al aire libre, la cría de patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, y tampoco se puede dar, por ejemplo, agua a estos estos animales que venga de depósitos a los que puedan acceder otras aves si antes no se ha tratado. Juan José Badiola es veterinario, es profesor e investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes en la Universidad de Zaragoza. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, para que lo entendamos todos, ¿qué es exactamente la gripe aviar?
Bueno, pues yo creo que el término gripe todo el mundo sabe lo que significa. Es un proceso infeccioso que está producido, causado por un virus llamado virus influenza o virus gripe, y que bueno, pues provoca una serie de síntomas y lesiones, causas de lesiones, sobre todo en el aparato digestivo o en el aparato respiratorio. Las aves, a consecuencia de esta infección, pues pueden estar, depende de la gravedad de la misma y de sus defensas, pueden morir. Y bueno, pues es un problema que, considerado individualmente, puede parecer poco importante, pero cuando se trata de una epidemia como la que tenemos en este momento, hace ya un par de años, en la que centenares de miles, yo diría millones de aves se han infectado, tanto domésticas como silvestres, y muchas de ellas han fallecido, bien porque han muerto a consecuencia de la enfermedad o por a consecuencia de las medidas que se adoptan en las poblaciones, en las granjas, sobre todo cuando hay un caso de gripe aviar.
En España, como decíamos desde el lunes, no se pueden criar aves al aire libre para que no entren en contacto con aves silvestres que migran. ¿En su opinión está justificada esta medida? ¿Hay riesgo alto de contagio, como ha señalado el Gobierno?
Bueno, vamos a ver. En España, afortunadamente, como ustedes han señalado muy bien, con el número de brotes que se han registrado en otros países europeos, no, el número de brotes no ha sido elevado, afortunadamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, el de las granjas ha sido mínimo, ¿verdad? Lo cual quiere decir algo importante, que los granjeros españoles, los avicultores españoles, saben muy bien el riesgo que asumen y procuran adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contacto con aves silvestres, que son las que normalmente portan el virus. Ahora, dicho esto, pues hombre, toda medida en la cual, pues, o sea, que se produce situación epidemiológica en la que hay casos y podría haber más, ¿verdad?, en silvestres y esperemos que no en domésticas, pues es mejor tomar esta medida de precaución. Yo sí que estoy de acuerdo con ellas y sobre todo motivar a los avicultores que, bueno, pues que no es el momento de criar aves al aire libre. Comprendo que esto puede ser un problema para algunos porque hay que tener espacio para poder seguir con la cría en espacios cerrados. Es verdad que, por ejemplo, ahora pues las gallinas camperas, por ejemplo, usted sabe bien que se crían una buena parte en las ponedoras, en espacios grandes y al aire libre, ¿no? Y los patos, por ejemplo, también, los gansos, en fin, hay una serie de aves que además no es fácil cultivarlos en espacios cerrados. También, mire, fíjese usted, en los pueblos, la cantidad de patios, de espacios pequeños que tienen aves también, bueno, cualquier momento esto, pero sobre todo las grandes, la recomendación yo creo que es muy acertada, que deben, mientras tanto dure la alerta, deberían volver a cautividad.
Decía, profesor, que es una complejidad para muchos avicultores que tienen que encerrar, por decirlo de alguna manera, a sus gallinas. Vamos a hablar precisamente con un avicultor que tiene dos granjas en Cantabria con 4.000 gallinas. Es Carlos Martín. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo has hecho en tu caso, Carlos? ¿Tenías hueco, un espacio para poder criar bajo techo?
Sí, por supuesto. Bueno, dentro de la normativa de producción de todo tipo de sistema productivo, el nuestro concretamente, el cero, que es producción ecológica, ya está normalizado y marcado por una ley europea que hay que tener una serie de metros cuadrados habilitados para las gallinas para que estén cómodas y con suficiente amplitud en el interior. De hecho, bueno, pues en producción ecológica son 6 gallinas por metro cuadrado, donde ellas disfrutan de amplitud en el caso de que tengan que estar cerradas como en este momento.
¿Y cómo revisáis si las gallinas han podido ser contagiadas con la gripe aviar?
Pues, casualmente en nuestro caso particular, hará 5 semanas o 6 semanas, la Consejería de Ganadería de Cantabria nos hizo un control rutinario de gripe aviar en el cual se extrae sangre a un número aleatorio de gallinas y se ve si se comprueba si estas gallinas están infectadas o no. Bueno, ese es el método, vamos a decir, veterinario para confirmarlo, pero bueno, por los síntomas, pues si hay una caída excesiva de puesta o alguna sintomatología extraña en el comportamiento de los animales.
Y si los técnicos sanitarios detectan un caso entre las gallinas, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué marca el protocolo?
Pues en ese caso es el sacrificio la total cantidad de la manada que esté acogida en esa nave.
¿El sacrificio sería, total?
Sí, total, sí. Si hubiera simplemente un caso de esas 3.000, habría que sacrificar a todas que están juntas por evitar lo que antes bien decía el veterinario, pues el riesgo, ¿no? Eliminar riesgo.
Claro, prevenir. Estáis siguiendo todo lo que están diciendo las autoridades, vamos a pies juntillas, porque hay riesgo de que pueda pasar eso y sería nefasto para vosotros, una pérdida tremenda.
Sí, por supuesto. Todo lo que sean medidas preventivas y tener cuidados previos para que no llegue un contagio a una granja, vamos, es necesario, imprescindible y como bien decía tu anterior entrevistado, bueno, lo que normalmente los avicultores gestionamos en nuestras explotaciones.
En Estados Unidos el año pasado tuvieron 66 casos de gripe aviar en humanos. Este año ya llevan dos y una persona además ha fallecido. Hay que decir que la mayoría de los casos en humanos son de personas que han estado en contacto con aves o con ganado vacuno. Carlos, no sé si vosotros tomáis alguna medida de precaución o lleváis algún tipo de protección.
Bueno, nosotros la protección habitual, pues para estar dentro de las instalaciones, una mascarilla de respiración que te aísla y bueno, pues guantes en las manos y las calzas o la ropa de trabajo para la granja, no más de ahí.
Pues Carlos Martínez, avicultor ecológico, gracias Carlos por acompañarnos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Profesor, casos de contagios en humanos hay. ¿Es fácil que salte esta gripe aviar a los humanos o no es tan sencillo?
Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Porque, como usted ha comentado hace unos momentos, pues bueno, hay casos, pero hay bastantes casos de infección en esta epidemia que ya dura casi 2 años y pico, no 2 años y medio, y hay bastantes casos registrados, pero todos ellos, o sea, ninguno de ellos ha sostenido y sobre todo ha comenzado a infectar a otras personas directamente ellos. Es decir, en una granja puede haber 1, 2, 3 infectados, teóricamente, ¿no? Si se dieran las circunstancias. Pero ahí se asume que la infección es directamente ave humano. Pero el momento que lo que es crucial es en el momento que está en el ave, que está ya en el humano infectado, quería decir. El hecho clave es si es capaz esa persona de infectar a otra. Hasta ahora eso no se ha demostrado en este virus.
Es decir, no ha habido ningún caso de contagio de humano a humano.
No. Había un caso en Estados Unidos en relación con la vaca, que es un tema interesante, por cierto, lo de la vaca, porque es algo muy novedoso. Nunca había ocurrido la infección de vacunos a través de la gripe aviar, bueno, por virus gripe aviar. Pero, repito, ese fue un caso que se estudió y al final se demostró que no era cierto. ¿Qué tiene que pasar? El virus tiene que tener una transformación, una mutación específica para poder sostener la infección y poder ya extenderse y propagarse a través de la especie humana, que claro, eso sería una cuestión muy seria ya, porque eso podría teóricamente devenir en una epidemia importante a nivel humano y en su caso una pandemia. No hay que olvidar que las pandemias del siglo pasado todas fueron producidas por virus gripe aviar.
¿Debemos tomar precauciones si consumimos carne de aves, huevos o leche de vaca? Que ya hemos contado ahora mismo, lo acaba de contar usted, que se han detectado focos en granjas de vacas.
Aquí en España en este momento no. Por una razón muy sencilla, porque ha dicho este señor, lo ha comentado, en el momento que hay un caso en una explotación, se eliminan todos, o sea, no queda nada, y los huevos también se destruyen. Es decir, que eso no vaya al consumidor. En segundo lugar, porque es un virus muy lábil. Es un termolábil, a los menos de 70 grados se destruye. Por ejemplo, yo digo gráficamente que una pechuga de pollo que tiene un tono rosado cuando está hecha en la sartén o en la plancha o donde sea, en el momento que toma el color blanco, el virus ya ha desaparecido. Y bueno, y la leche, pues la leche, hombre, salvo que uno tome leche cruda, pero no digo que en España...
Que eso también tiene otros riesgos también, más allá de la gripe aviar. Profesor, muchísimas gracias, muy amable.
Aquí es muy importante que ese problema no lo tenemos.
Bueno, pues nos quedamos tranquilos, pero en las granjas sí que están tomando medidas. Juan José Badiola, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Y 8:54 minutos de la tarde estamos hablando también hoy miércoles de los rituales, de las cosas que haces tú antes de dormir y que lo tienes que hacer todas las noches sin excepción, porque si no, no coges el sueño. Lo estamos hablando con vosotros, con los oyentes, Rosa.
Pues mira, vamos a escuchar a Sonia Valencia y sus manías antes de dormir.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy una adicto lectora y me encanta leer, leo muchísimo. Lo que sí que es verdad es que yo por la noche no entra el libro en la habitación porque entonces no duermo. Entonces aprovecho pues cualquier momento para leer, pero no en el dormitorio. Ahí no. Ahí os pongo a vosotros. Ahí voy con mis cascos, escuchando la radio y ya rutinas de dejarlo todo en orden, preparado para el día siguiente a las 6 cuando toque el despertador, pero con la radio.
Bueno, puedes leer, te puedes poner la radio o María de Marbella tiene que ponerse una peli.
Hola, gente. Pues mira, yo antes de dormir, si quiero dormir, lo que hago es ponerme una película. Mira, es ponerme una película y no han terminado las letras del inicio, ya estoy dormida. Y es que para ver una película, pues la veo como en 4 o 5 veces, como si fuera una serie, porque como me quedo dormida, tengo que darle para atrás, me vuelvo a quedar dormida, me vuelvo para atrás y así veo la película en 4 o 5 veces. Y leer es fantástico para dormir, otro somnífero. Es leerme una página y caer croqui. Como coja el libro nada más que para dormir, me lo puedo leer en un año. Venga, gente, un besito.
A mí me pasa con algunas películas.
¿En serio?
Las de Marvel no puedo con ellas.
Ah, bueno.
Oye, me entra un sopor.
Porque te aburres y te duermes.
Totalmente.
Pero yo no puedo dormir con la tele puesta, serán manías, ¿no? Yo no tengo televisión en el dormitorio.
No, yo tampoco.
Yo no la quiero, pero hay mucha gente que sí que la necesita.
Pero estoy
dormir.
Viendo la película y en el salón me quedo frita. Si es que no hay mejor somnífero que una peli así que no te guste demasiado. Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.